A Ràdio Estel, Temps de Benestar, un espai dedicat a viure més i millor. Cada dia de dilluns a divendres amb Marc Rius. Avui, a Temps de Benestar, recursos per una vida millor.
Hola, bona tarda, Catalunya. Bona tarda, Andorra. És divendres, passen uns minuts de les 5. Tenen sintonitzat Ràdio Estel i això és Temps de Benestar. Avui, recursos per una vida millor. Com cada divendres engeguem el programa que dedica 30 minuts a demostrar que si una persona vol, pot aconseguir el que es proposi. Un programa dedicat a les persones que volen fer un canvi radical a la seva vida. No s'ho perdin. Salutacions a l'equip del programa que ara mateix els presento a les vies de so José Matoses. A la direcció, Mariano Tomagnini. Mariano, buenas tardes.
Bienvenido. Hola, buenas tardes, buenas tardes a tothom. Y hoy, Marc, dedicamos el programa a todos aquellos que vienen con síndrome post-vacacional, que tienen que comenzar a trabajar y se les hace muy duro.
Pues va para ellos. Y a la conducció, Mariano Tomagnini. ¿Y qui us parla? Marc Rius. Avui parlarem de les diferents tècniques que hi ha per poder canviar de vida. Per contestar aquestes preguntes, avui ens acompanya el senyor Mariano Tomagnini, consultor en desenvolupament, mentor, business coach, i també ajuda a les persones i equips a assolir grans resultats. També és patrocinador d'aquest programa.
Sabies que fer una pregunta en les organitzacions és tot un art? L'ocasió de preguntar va més enllà d'efectuar un simple interrogant dirigit a altres persones. Es tracta d'oferir una invitació irresistible a pensar, a obrir mons a l'interlocutor, a posseir un propòsit, a tenir una intenció honesta, a fer-la en el moment adequat i de tal manera que construeixi i mantingui la sintonia. La seqüència d'una pregunta sempre ha de ser què, com i quan. Mai ha de començar amb un per què, això no permetria seguir una estructura correcta. Una pregunta ben formulada sempre ha de conduir a l'acció. Ha d'estar orientada a l'objectiu i no al problema i ha de contenir una presumpció potenciadora. Aquests consells, i més, els pots trobar a Recursos per una vida millor.
Bueno, la introducción que he escrito hoy es una reflexión que me ocurrió hace un tiempo. Resulta que yo estaba en una gasolinera y me disponía a pagar. Y en la cola había varias personas, una de las cuales lo reconocí, era un contacto mío de Facebook y también de LinkedIn, ¿no? La red profesional. Claro, me preparo para saludarlo, incluso lo quise sorprender, pero la cuestión es que él se giró, me esquivó, o tal vez no me vio, quién lo sabe, puede ser, y se marchó raudo hacia su coche, y yo me quedé con la mano extendida como una estatua mirando el surtidor. Luego, ya pasado los días, y ya en las redes sociales, nosotros somos contactos frecuentes. Veo que esta persona es muy activa, envía saludos, pone mensajes, comparte mucho lo que hace y lo de otros, da muchos likes, etc. Entonces, claro, yo creo que decididamente formo parte de su mundo virtual, pero de ninguna manera del mundo real. O tal vez soy un romántico, qué sé yo, quién sabe. Que yo soy de esos que añoran mirarse a la cara, escudriñar detrás de un gesto o simplemente compartir silencios. Dijo Herbert que difícilmente se puedan construir vínculos profundos, duraderos e íntimos con los otros sin la mediación del contacto cara a cara. Por ello, reivindiquemos ese contacto de corazón a corazón. Es mucho, pero que mucho más saludable y placentero.
Experiències del client. Destaquem com pot millorar-se el servei al client amb voluntat i entusiasme.
Bueno, queremos destacar aquí esas experiencias del cliente que no requieren ni grandes costes ni grandes inversiones, sino simplemente actitud de servicio. Esta es una experiencia que me ocurrió a mí. Un puente aéreo Barcelona-Madrid. 7 de la mañana, avión completo, listos para el despegue. Afuera un clima de mil demonios, llovía, viento, por ende había demora en partir y ahí estábamos quietos en el avión esperando. Ya algunas voces comenzaron a quejarse, ¿qué pasa? No nos dicen nada, ¿cuándo salimos? Salimos, despega el avión. Entonces el comandante habla y dice, Señores pasajeros, esto es un marrón por el clima. La gente sonríe, pese a que pasaron 45 minutos que estábamos ahí.
Menudo marrón.
Menudo marrón. Y claro, cuando pasaban los minutos, la gente se seguía mirando, ya muchos mirando el reloj, algunos nerviosos. Y el comandante vuelve a aparecer y dice: señores pasajeros, estamos esperando la orden de despegue, pero el que manda es el viento. Más sonrisas, el tiempo que pasa, la gente expectante, la gente mirando el reloj, mirando hacia afuera, hasta que aparece nuevamente el comandante y dice: señores pasajeros, tenemos que volver a repostar. La espera consumió gran parte del combustible y ya sabéis, no gasolina, no vuelo. Bueno, aquí ya más risas, hasta una que otra carcajada.
Marrón se convierte en negro ya.
Ya. Pese, fíjate, al nerviosismo del momento, porque claro, a esa hora se presupone que mucha gente viaja porque tiene que estar temprano en Madrid por trabajo, claro. ¿No? De hecho, mucha gente estaba tú los veías vestidos de traje, claro. Que se ve que tenían prisa. Claro, de repente rayos y truenos iluminan la mañana. Otra vez aparece el comandante que dice: señores pasajeros, tendremos que esperar a que los rayos desaparezcan, porque si repostamos ahora, los que podríamos desaparecer somos nosotros. Muecas divertidas, alguna que otra vez otra risa, algún que otra señal de nerviosismo. Pasa el tiempo, la tormenta remite y entonces aparece otra vez el comandante que por altavoz dice: señores pasajeros, la tormenta parece remitir, supongo que también ha de remitir vuestra frustración. Bueno, más risas, más alegría, ya aplaudí, había gente que aplaudía, el avión despega. No. Y mientras estamos despegando, el señor comandante dice: señores pasajeros, perdón por la larga espera, lo sabemos, ha sido un coñazo. Bueno, ahí la gente se ría carcajadas, aplausos generalizados, vítores, etc. Y claro, yo me quedaba pensando, ¿no? En estos tiempos que se habla tanto de ventaja competitiva, esto de que tenemos que estar seguros de que deleitamos al cliente y que hay mucha competencia, lo que me quedó claro, que el gran valor sigue siendo el capital humano, es decir, quienes nos atienden.
Sí, señor.
Esteu escoltant Recursos per una vida millor, amb Mariano Tamagnini i Marc Rius. Mariano Tamagnini Consultoría y Desarrollo. Promovemos un liderazgo humano, la reinvención para la mejora y la creación de espacios de conversación para un mejor clima y bienestar. Para ello, ofrecemos charlas y talleres, coaching ejecutivo y grupal, formación de habilidades de equipos y mentoring para el desarrollo personal y profesional. Encuéntranos en marianotamagnini.com o llama al 687-684-023. ¿Tu pots creure? Històries que semblen increïbles, però que són totalment reals i motivadores.
Bueno, si yo digo Bárbara Bowerman, seguramente a nadie le diga nada, pero esta mujer si no hubiese sido una gran cocinera de postres, seguramente no conoceríamos el atletismo tal como es, vistoso y competitivo. ¿Y esto qué tiene que ver? Bueno, vamos al punto. Nosotros sabemos que los corredores, sobre todo aquí corría la década del 60, tenían que batallar contra el viento y los rivales, pero además de eso, con un lastre muy grande que eran las zapatillas. Zapatillas pesadas, con alambres, y que les hacía justamente bajar sus marcas porque las zapatillas no eran cómodas. Claro, entonces volvemos a Bárbara Bowerman con su famosa máquina de gofres. Resulta que su marido era nada más y nada menos que un conocido y legendario entrenador de atletismo, Bill Bowerman. Y como en Estados Unidos dice que quizás ha sido el mejor entrenador que el atletismo de Estados Unidos ha tenido. Bueno, él resulta que un día, mientras su mujer hacía los gofres, se quedó mirando largamente cómo era la máquina y de repente se le encendió la luz y dijo: aquí veo una revolución en los pies para los corredores basado en lo que estoy viendo, que era el trazado de la máquina de gofres. Muy bien, está claro que Bárbara dejó de ver la máquina de gofres porque su marido se adueñó de la máquina para hacer sus pruebas, ¿no? Muy bien, cuenta la historia que además de formar a 33 atletas olímpicos, muchos de ellos con altas marcas, vivía obsesionado con hacer más fácil la trayectoria de los chicos en pista. Y él decía siempre: Dios determina lo rápido que vas a correr, yo solo puedo ayudarte con la mecánica. Y claro, cuando decía esto se refería justamente a facilitarle la vida a los corredores diseñando las zapatillas más aerodinámicas.
Claro.
Muy bien, Él entrenaba en la Universidad de Oregon y lo hizo durante 24 años. Por entonces, como decía, las zapatillas de correr eran verdaderos muertos y se convertían en una prisión de alambre de espino para los fondistas. Imaginemos esas zapatillas tan pesadas para esos que tienen que correr muchas millas. Porque él había pensado primero en la famosa, en batir la marca de una milla.
Sí.
Y después dijo, ah, ¿pero qué pasa con los fondistas, estos que corren tantas millas? Claro, para ellos se les hace imposible correr. Y entonces comenzó a pensar cómo ayudarlos. Y tuvo claro que había que aligerar la carga del peso de la zancada contra el suelo. Bueno, la cuestión es que mientras Bowerman innovaba, un exatleta suyo, llamado Phil Knight, se dio cuenta de pronto que las cosas le irían mucho mejor en los negocios que sobre la pista, que era mejor ejecutivo que atleta. Entonces se dedicó a comercializar zapatillas de una marca japonesa que se llamaba Onitsuka Tiger y empezó a darles unas cuantas a Bowerman, que era su entrenador, y le dijo, entrenador, ¿por qué no las prueba ante sus chicos a ver si les funciona? Y bueno, le cuenta la historia que les dio unas cuantas a Bowerman para que las vendiera, pero Bowerman lo que hizo es pedirle ser su socio y le dijo cómo mejorarla, cansado de que las marcas de calzado de Estados Unidos rechazaran sus diseños. Muy bien, en 1964 cuenta la historia que crearon Blue Ribbon Sports, una filial de Tiger, la japonesa. Ambos pusieron $500, hablamos del año 64, $500 en el bote, e hicieron un primer pedido de 300 pares. Bueno, les fue bastante bien, tanto que el primer año obtuvieron $8,000 de ganancia. Estaba muy bien para esa época, pero a partir de ahí comenzaron a gestar su propia empresa. Y en 1968, tras decenas de prototipos, se lanza el primer diseño de Bowerman. Y luego les fue mejor y las ventas ascendieron, fijémonos bien, a $800,000. Y eso que Bowerman no vio la luz en la máquina de Bárbara hasta un domingo de 1971, en que se pudo apropiar de la máquina y a probar a ponerle caucho a la máquina para ver cómo salía una suela, un prototipo de suela, ¿no? Entonces él decía, la mayor mejora está hecha por el hombre que trabaja de manera más inteligente. Entonces él lo que hizo es empezar a probar distintas formas de mejorar la suela, siempre utilizando la máquina de Goffre como prototipo. Pero también decía que no solo se trataba de correr rápido, sino del peso y el rozamiento, que eran fundamentales para mejorar las marcas. Muy bien, los podómetros determinaron que para correr los 1.609 metros de una milla se tenían que dar 880 pasos, ni más ni menos. Bowerman calculó que si quitaba 28 paupérrimos gramos a una zapatilla, los corredores levantarían en el total de lo que dura la carrera casi 25 kilos por zapatilla. Y en total, claro, al ahorrarse esos casi 50 kilos por cada milla recorrida, tenía que facilitarles hacer marcas mucho más rápido. Muy bien, la suela con forma de gofre se materializó en ese cálculo, en ese taller donde él utilizaba la máquina de su mujer de gofre, que ya era una ex máquina de gofre, porque ya casi la arruinó con el caucho que él le inyectaba, porque le inyectaba 15 centímetros en la plancha y iba haciendo distintas pruebas. Logró finalmente unas zapatillas ultraligera que amortiguaba los golpes, que tenía mucha tracción, etc. Y vamos a adelantarnos un poquito y vamos a contar que en un momento le da un par a un atleta que en ese momento era un prodigio, que había batido 15 récords siendo muy joven, y le dijo, coach, necesito más resistencia al aire. Entonces él, bueno, Bowerman le dio un par, y este hombre voló con ese prototipo que pesaba solo 85 gramos.
De nuevo cambio.
Y ya vamos a la historia, que es lo más importante, ¿no? Resulta que Bowerman y Nike tenían un material y unos diseños revolucionarios y se dieron cuenta que tenían entre manos un gran éxito. Y entonces, ¿qué hicieron? Refundaron la empresa y se dieron cuenta que para eso necesitaban un logo. Y el famoso logo fue, y aquí vas a ver la sorpresa de qué empresa estamos hablando, la famosa Nike Swoosh. Estamos hablando de la empresa Nike. Estos son los orígenes, ¿no? Y no sé si la gente sabe que Nike es el nombre de la diosa aliada de la victoria y el famoso logotipo de la firma, conocido como Swoosh, es una representación icónica de esa ala de la diosa Nike, ¿no? De la diosa griega. Bueno, cuenta también la historia que las relaciones con Onitsuka Tiger se rompieron y entonces ellos, tras pensar muy bien qué hacer, se dedicaron a lanzar sus propios productos.
Por separado.
Por separado, y le pusieron de nombre, bueno, primero Nike, hasta que después, por deformación, se llamó Nike. Y fíjate una cosa, el logo que ellos compraron, hicieron una especie de concurso y lo ganó un estudiante de universidad que era muy joven, que le pagaron $35 por el diseño del logo. Dicen que no estaba muy convencido Phil Knight del logo, pero Bowerman decía que sí porque tenía mucho que ver con lo que hacen los corredores. Bueno, finalmente eligieron ese logo que es mundialmente conocido. Sí. Bueno, luego lo fueron refinando un poquito, lo modernizaron. Pero digamos que básicamente es el logo que se presentó en esa época. Y bueno, se dice que en los Juegos Olímpicos clásicos siempre el Nike, esto, Nike, presidió las competiciones atléticas y además las Olimpiadas modernas le rinden tributo en esas medallas. Muy bien, volvamos. Bowerman finalmente tuvo dinero para desarrollar más modelos, siguiendo sus estudios con la máquina de gofres. Nike se presentó a un público con un diseño reformulado de lo que había hecho Bowerman, hecho para los corredores norteamericanos que se estrenaron en los Juegos Olímpicos de Múnich. Y ese mismo año también presentaron las primeras zapatillas con la suela waffle, que es gofre en inglés, que eran las Moon Shoes, ¿no? Que rememoran las huellas supuestamente que dejaron Neil Armstrong y compañía en la luna.
La luna.
Muy bien, posteriormente llegaron los Waffle Trainer, bueno, y otros modelos, la Oregon Waffle, porque él era de Oregon y quiso rendir tributo. Y claro, el resto ya es conocido, ¿no? Se hizo Nike una tremenda multinacional. El otro día consultaba que los últimos datos habían facturado casi 30.000 millones de dólares, ¿no? Y lo interesante de esto también es que Phil Knight un día llamó a la estudiante que hizo el logo, a la que le habían pagado $35, y le regaló un anillo de diamantes con el dibujito de Nike, con el logo, y le regaló unas cuantas acciones que nadie sabe cuántas son.
Ah, bueno.
Sabiendo que las acciones están ahora más o menos a 90 euros la acción, no se sabe cuántas les dio, pero fue una especie de reconocer su trabajo y lo poco que le habían pagado en su
momento. Casi que le regalaron un talón en blanco, pero
se lo podían permitir además.
Sí,
¿no?
Sí, sí.
Bueno, y al final, bueno, la historia dice que Bowerman le gustaba estar alejado de los flashes porque en realidad fue Phil Knight el que dirigió la compañía hasta que la dejó en 2016. Murió en la Nochebuena de 1999 y su mujer falleció 3 años después. Y toda esta historia salió porque la máquina de gofres, que resistió tantas inyecciones de caucho, los necesarios para revolucionar el calzado deportivo, la máquina esta apareció cuando una vez el hijo de Bowerman estaba buscando algo en el desván y lo encontró en el año 2010 y contó esta historia.
Vaya joya.
Y entonces podríamos decir, titulaba Phil Knight una vez en un reportaje, ¿quién iba a decir que una máquina de gofres podía ser el inicio de un imperio multinacional?
I see trees are green, red roses too, I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies are blue and clouds are white, a bright blessed day, a dark sacred night. And I think to myself, what a wonderful world. Colors of the rainbow, so pretty in the sky, but also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, hear babies cry, I watch them grow, They'll learn much more than I'll ever know. And I think to myself, what a wonderful world. People going by, I see friends shaking hands.
Mariano Tamagnini Consultoría y Desarrollo. Promovemos un liderazgo humano, la reinvención para la mejora y la creación de espacios de conversación sin perder de vista los resultados en la gestión. Para ello, ofrecemos conferencias, coaching ejecutivo y grupal, formación para la cohesión de equipos y mentoring para el desarrollo personal y profesional. Encuéntranos en marianotamagnini.com o llama al 687-684-023. L'èxit està dins teu. Vitamina M, M de Mariano. Una vitamina la posologia de la qual només requereix escoltar, inspirar-se i actuar. I sense contraindicacions.
Cuando nos referimos a posibilidades de tener éxito en el trabajo, en el terreno laboral en general, muchas veces nos preguntan, ¿pero qué es aquello que nos abre todas las puertas? Bueno, esta información o esta respuesta la recogió una coach americana, Darlene Price, en un libro que se llama Wellside, y ella lo recopiló en unas pocas frases que dicen: ¿qué abre todas las puertas? Lo primero, decir gracias, siempre. Lo segundo, presentarnos y contar quiénes somos para dar credibilidad de lo que hacemos. Lo tercero, utilizar el lenguaje siempre en primera persona del plural, nosotros. Nunca hay que personalizar ningún proyecto, siempre se trata de nosotros. Luego, ser empático, es decir, aún en cualquier circunstancia, ponerme en los zapatos del otro. Lo siguiente, mostrarse confiado en nuestros interlocutores, demostrar que confiamos en ellos. Lo siguiente es tener una experiencia demostrable. Vale mucho más, obviamente, mostrar un resultado que hablar del mismo. Lo siguiente sería ser asertivo, es decir, desterrar ese tal vez, quizás, no lo sé, veremos si puedo, por algo que sea realmente asertivo, sobre todo en un contexto de petición de ayuda. Lo siguiente es transparencia y confianza. Y lo último, preocuparse genuinamente por los demás. Si buscamos en los autores de renombre, ya nos han dado varias pistas. Dice, por ejemplo, Thomas Carlyle, la educación y la cortesía abren todas las puertas. François Sagan dijo, solo cerrando las puertas detrás de uno se abren ventanas hacia el porvenir. O lo dijo Canterville, la humildad es la llave que abre todas las puertas. O lo dijo también Søren Kierkegaard, la puerta de la felicidad se abre hacia adentro. Hay que retirarse un poco para abrirla, porque si uno la empuja, la cierra cada vez más. Toda esta información básicamente es para que nunca te den con la puerta en las narices.
Ahora ya no, nos queda poco tiempo. Me gustaría preguntarte, este programa de hoy no hemos tenido la sección que se anuncia de padres preocupados, pero sabemos que pronto se incorporará Yolanda con nosotros.
Exacto. Bueno, no sabemos todavía cuándo se incorporará, pero bueno, podemos adelantar que ya tenemos preparada mucha información.
Sí.
Lo primero que queremos contar es que en este verano hemos estado en contacto con jóvenes y adolescentes. Yolanda está preparando un taller que recoge un poco las inquietudes y necesidades que tienen los jóvenes, y sobre todo que tienen los padres también, ¿no? Y tenemos preparados unos cuantos materiales que les darán mucha ayuda en este sentido. Y ya hablaremos más adelante, Marc, de un libro que yo he escrito, que lo daremos gratis para que la gente tenga una guía de trabajo.
Fantástico, fantástico. Molt bé, doncs, fins aquí Recursos per una vida millor. Nosaltres els agraïm la seva companyia i els emplacem dilluns vinent a les 5 de la tarda. Dilluns, a Temps de Benestar, tenim l'hora de la Fundació Puigverd. Nosaltres ens tornarem a retrobar amb Recursos per una vida millor el proper divendres. Que tinguin un bon cap de setmana i fins dilluns. Adéu-siau, Mariano, nos vemos el viernes.
El viernes nos estamos aquí.
Buen fin de semana.
Igualmente, gracias, Marc.
Recursos per una vida millor. Amb Mariano Tamagnini i Marc Rius.